La Secretaría de Marina Armada de México informó del hallazgo de 72 cadáveres.
Se trata de 58 hombres y 14 mujeres.
Efraín Pineda Morales.
Cuyos cuerpos fueron encontrados el 24 de agosto del 2010.
Jorge Alberto Salgado Bustillo.
Pero un sobreviviente de origen ecuatoriano dio antecedentes clave.
Luis Freddy Lala.
Esta persona informó sobre la ejecución de aproximadamente 70 personas.
Robin Estuardo Zúñiga Mijano.
Por parte del grupo delictivo de los Zetas.
De la masacre de San Fernando.
William Giovanni Cortés Benítez.
72 migrantes. Una ofrenda sonora.
44. Adolfo Armando Fraile Vega. Texto: Jorge Armodio. Voces: Edmundo Cepeda y Juan Stack.
Escriba que esta carta va dirigida para la señora Patricia Fraile de Vega, natural de Izalco.
Patricia Fraile de Vega. Correcto.
Provincia de Sonsonate, El Salvador. De la parte de su hijo, Samuel Fraile Vega. Escriba que estoy bien, que me estoy tomando las medicinas, que a veces me dan las convulsiones, pero que no hay tanto problema. Siempre hay alguien que me ayuda. Los mexicanos son gente muy colaboradora. Cada que me da la convulsión, aparece alguien que cuida que no me pegue en la cabeza, ni me quede boca arriba, ni me trague la lengua. Ay, que por mí no se preocupe, pero que del otro asunto tengo muy malas noticias. Escriba clarito.
Ajá.
Que lamentablemente mi hermano Adolfo Vega Fraile, mejor conocido como Chorcha, por peinarse el cabello así, acomodado con mucho gel, perdió la vida el domingo pasado. Lo mataron de dos balazos. Uno en la cabeza y otro en la espalda. Recién lo acabo de identificar. Dígale también que los balazos no despeinaron a Chorcha. Tenía todavía su cabellito bien acomodado, como siempre. Escríbale que los policías mexicanos son gente muy amable.
Ajá.
Tienen el cuerpo de Chorcha en un camión refrigerado para que no se pudra. Pero ya el próximo lunes nos lo mandan a Izalco por avión para darle sepultura. Solo llega Chorcha porque la policía mexicana tiene poquito dinero y no les alcanza para mi pasaje. Pero no importa, yo me regreso por mi cuenta. Tengo suficientes medicinas para el viaje. Y además, yo no sé por qué, pero aquí en México casi no me dan las convulsiones. Ha de ser el clima. Escríbale que tampoco supe nada de Severino. Lo busqué y lo busqué, pero no apareció por ningún lado. Ni donde las víctimas, ni donde los deudos, ni en ningún otro lado. Sabrá Dios dónde anda el cerote. Capaz que él sí logró cruzar para el otro lado y ahorita anda ya piscando algodón y haciendo de dólares. O capaz que él sí le dijo que sí a los Zetas y ahora anda matando gente por ahí. Solo Dios sabe. Dígale también que las pertenencias de Chorcha me las acaban de entregar recién. Una chamarrita azul y dos jueguitos de ropa. La que traía puesta cuando lo mataron. Y el jueguito limpio que tenía con qué cambiarse al otro lado. Ni modo que quedarse así todo chiliposo de mugre de río y desierto después de haber cruzado tanto. Nadie lo va a contratar así. Allá, al otro lado, los patrones buscan gente limpia y trabajadora. Por eso mi hermano Chorcha siempre andaba con su bote de gel. A él lo que más le interesaba era que su aspecto apareciera acomodado. Las únicas veces en que se despeinaba era cuando andaba en la zumba. Porque buen y sano era. Muy buena persona, muy colaborador. Le ayudaba a mi papá a recoger los mangos y las papayas del terreno que tenemos camino a Sonsacate. Pero cuando andaba zumbo, ahí sí ni quien lo controlara. Se desfiguraba todo. Ese era su único problema. Que le encantaba el licor. La jumba, las jumba. A veces hasta se vomitaba y acababa por la mañana coreando con los bolitos de la calle. O se desaparecía varios días con su chero ceferino. Igual de zumbo el cerote. Y juntos, ni quién les podía decir nada. Ya no obedecían ni hacían mandados. Seguro andaba zumbo cuando se fue de Izalco. No se despidió de nadie. Ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mis hermanos. Ni siquiera de mí. Porque a mí Chorcha me quería mucho por esto de las convulsiones. Cuando llegaba zumbo a la casa de madrugada, me agarraba y me abrazaba y me llenaba de babas. Y me decía que me iba a traer un doctor de Estados Unidos para que me curara. Ya sabe usted cómo son los borrachos cuando se ponen cariñosos. Pobre Chorcha. Si el cerote no se hubiera muerto, yo nunca hubiera salido de Izalco. Si antes ni al terreno me dejaban ir solo, a mi papá le daba miedo que me diera la convulsión trepado en el aguacate. Míreme ahora aquí en México, por culpa de Chorcha. Pero no le escriba a mi mamá nada de esto. Se lo cuento nada más a ver si así hablando se me pasa la tristeza. Yo creo que fue el cerote de Ceferino el que convenció a Chorcha para jalar para el otro lado. Ceferino era novio de Marisa, la que vende pupusas frente a la iglesia. El cerote la embarazó, ¿eh? Y por eso necesitaba dólares para mantener a su recién nacido. Yo no sé de dónde sacaron tanto dinero Chorcha y Ceferino. Se necesita mucho dinero para llegar hasta acá, hasta Matamoros. Además, el camino es pura sacadera de dinero. Los mexicanos son muy garduñas. No hay uno que no te quiera sacar dinero. Te sellan el pasaporte. Pásele por aquí, joven. O te cruzan el Ciuchate. Con muchísimo gusto, joven. ¿O te cuidan que no te asalten mientras cruzas el Ciuchate? Si fuera usted tan amable, joven. Luego te revisan que no traigas droga en los bultos. Nada más 100 pesitos, joven. O te piden el pasaje del tren. De ninguna manera, joven. O te venden una cobija y te mandan a viajar a la azotea del tren, ¿eh? Pura lana china garantizada, joven. Y cuando llegas a la estación Oaxaca, se te aparece el policía y te pide más dinero.
Es la inseguridad, joven.
Y atrás viene el que cuida que no te asalten los policías.
Mucho ojo, joven.
Aquí los policías son lo primero ratero. Todos muy amables y muy garduñas. ¿Dónde se meten todo ese dinero los mexicanos? Pero no le digas nada de esto a mi mamá. Nada más la va a espantar. Tampoco le digas que ya casi no me queda dinero, ¿eh? Ya me lo quitaron todo. Pero no importa. Al ratito me da la convulsión y llega la gente amable que me ayude y me alimenta y a veces hasta me hospitaliza. Sabrá Dios qué tendrá esta gente en la cabeza para ser tan garduña y amable y asesina, ¿eh? Y todo al mismo tiempo, ¿eh? Mira cómo dejaron a mi hermano Chorcha, todo balaseado, ¿eh? Dice la policía que fueron los Zetas, que los agarraron a varios migrantes y los encerraron en un baldío hasta que dijeron si querían trabajar para ellos y ser Zetas. Pero casi no quisieron, ¿eh? ¿Quién anda queriendo meterse de asesino? Si uno viene a piscar algodón y a hacer dólares, no a matar cristianos. Así es que escríbalo clarito, bien, con mayúsculas, para que mi madre vea que cuando los Zetas le preguntaban a mi hermano, él respondió: no, yo prefiero morir a convertirme en un asesino. Y esto, trate de escribirlo sin faltas de ortografía. Revise bien su diccionario, porque mi mamá es fijada con la escritura, ¿eh? En la noche del domingo 22 de agosto de 2010, Adolfo Armando Fraile Vega, hijo de Patricia Fraile y Federico Vega, natural de Izalco, provincia de Sonsonate, 30 años de edad, nacionalidad salvadoreña, le dieron a elegir entre morir justo o sobrevivir enlodazado. Y él supo que la respuesta cabía en una sola sílaba. Una sílaba justa, concreta, reacia a la ortografía. No, 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 no. Adolfo Armando Fraile Vega renuncia a empuñar el arma y el efecto de ese acto salva instantáneamente a todos esos mexicanos que hubieran podido morir por su mano y que ahora se pasean por las calles de Matamoros, balbuceando esas otras sílabas necesarias para la amabilidad, el engaño y la garduña.
Aquí estamos para servirle, joven. ¿Le gustó cómo quedó el párrafo?
Este se lo cobro más caro porque tuve que consultar el diccionario.
Quedó re bien, ¿ja? Ojalá le guste a mi mamá. Ojalá la ayude con su dolor, ¿ja?
¿Se lo mandamos por carta o por mail?
Mi mamá no habla nada de mail. Mejor, véndame un sobre y un timbre, ¿ja? Para El Salvador. Ahorita le paso el dinero. Ya estoy sintiendo cómo sube la convulsión. En cuanto me venga, acuésteme de lado y pídale a esta gente amable una ayuda para un pobre inmigrante enfermo.
Nada, pues que no me traga la lengua.
...72 migrantes... ...una ofrenda sonora...
...44... ...Adolfo Armando Fraile Vega... ...texto... ...Jorge Armodio... ...voces... ...Edmundo Cepeda... ...y Juan Stack...
...adaptación de Iván Primitivo González... ...del altar virtual 72migrantes.com... ...una producción de Radio UNAM...